Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 23 de junio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Andrea Gálvez como productora de este espacio, Salvador Enríquez, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permite a mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Viernes 23 de junio del año 2017, transcurridos 174 días por transcurrir 191, estamos en la semana 25, prácticamente ya finalizando esta número 25, semana del 2017. Nos puede seguir a través de nuestras páginas en Facebook, Red UDG Radio Autlán, y también le recomiendo que ingrese a la página www.udgtv.com/radioudg/Autlán. Ahí puede encontrar toda esta información, por supuesto, ampliada de lo que le presentamos esta mañana aquí en Señal Informativa. Le invito para que se quede estos minutos, nos permita mantenerle informado. 38-265-32, nuestros teléfonos para que se comunique con nosotros. 250-31 también es otro número al que puede usted tener acceso de comunicación a esta emisora. Comenzamos con este resumen informativo.
Señal directa.
Adeuda el gobierno de Autlán más de 9 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. Concluye la campaña Prevención de la Depresión y la Ansiedad, esto en el municipio de El Grullo, Jalisco. Trabajan medidas preventivas para el temporal de lluvias en la región Costa Sur. Este sábado inauguran la Escuela de Fútbol FC Edgardo Marín. Abren inscripciones para cursar el bachillerato semiescolarizado en el municipio de El Grullo. En el tema universitario de esta mañana acude rector general a la inauguración del Parque Industrial en Lagos de Moreno. En la información estatal, Aristóteles pide a Peña Nieto ayuda en el conflicto del aeropuerto. En la información nacional pide Coparmex subir salario mínimo de 80.4 a 92.72 pesos. En la información internacional, republicanos estadounidenses lanzan nuevo proyecto de reforma a Obamacare.
Señal local.
Le tengo la información a detalle, el desglose informativo esta mañana, aquí en Señal Informativa. Adeuda el gobierno de Autlán más de 9 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. El adeudo corresponde al pago de impuestos por retención de nómina a los trabajadores. Para pagar este monto, se aprobó la solicitud de un crédito a una institución bancaria del municipio, el cual será de 9.500.000 pesos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El gobierno de Autlán solicitará un préstamo de 9.500.000 pesos para pagar un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria, SAT. El monto corresponde al cargo por retenciones de impuestos sobre la renta en salario de los trabajadores municipales. Alejandro García Barbosa, síndico municipal y presidente de la Comisión de Hacienda Pública, explicó que el adeudo se viene arrastrando desde administraciones anteriores.
El recurso que se contempla recibir de la obligación contratada se pretende utilizar para cubrir el adeudo ante el SAT antes mencionado. Es menester señalar que dicho adeudo, tal y como se puede observar en las tablas del acta que se de notificación se compone del adeudo histórico, las actualizaciones, recargos y multas. De acuerdo a lo anterior, el monto total del adeudo es de 9,451,118.67 pesos. Totales del crédito son 6,523,341.19, que corresponde al adeudo histórico, lo que equivale al 69.02% del adeudo total.
Por su parte, el regidor Felipe Flores Gómez pidió una explicación sobre el tiempo que se viene arrastrando este adeudo. Señaló que si a los trabajadores se les descuenta de su sueldo este impuesto, ¿cómo es posible que no se ingresen al SAT oportunamente?
De que esta deuda que se tiene es por no haber integrado oportunamente el impuesto sobre la renta, que es justamente lo que nos vuelven a descontar a todos los trabajadores dentro de las percepciones salariales, y que debe enterarse de manera puntual a la Secretaría de Hacienda o al Sistema de Administración Tributaria. Es el mismo caso que decíamos hace un momento de pensiones. Son descuentos que nos hacen de los salarios de todos los trabajadores y que no se enteran oportunamente. Y entonces esto va generando una deuda hasta llegar tanto al tema de pensiones, que es una deuda de 3,800,000, si no recuerdo, y esta otra cantidad de 9,454,000 aproximadamente que aquí se menciona.
Por su parte, el regidor Luis Rogelio Mancilla Flores lamentó que no se haya pagado a tiempo este adeudo. Calificó como irresponsable el hecho de que sean aproximadamente 3 millones de pesos los que se tengan que pagar de recargos por este descuido. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las 9:12 a.m. concluye la campaña Prevención de la Depresión y la Ansiedad, esto en el municipio de El Grullo. Así lo informó la promotora del Centro Integral de Salud Mental CISAME de esta localidad, quien señaló que afortunadamente se tuvo buena respuesta por parte del público en las diferentes actividades que se llevaron a cabo en esta campaña, como la abrazoterapia, las charlas informativas en el jardín principal, entre otras acciones positivas, bueno, para tener éxito en esta campaña. Vamos con Andrea Gálvez, que nos tiene los detalles.
Julieta Ponce Vázquez, promotora de salud mental en el Centro Integral de Salud Mental CISAME del municipio del Grullo, informó en una entrevista concedida para este medio que este miércoles 20 de junio se dio por clausurada la campaña Prevención de la Depresión y la Ansiedad, la cual comenta tiene el objetivo de informar a toda la población sobre las condiciones de estos trastornos para que sepan identificarlos y cómo tratarlos. Explica que esta campaña, que arrancó el 10 de abril del presente año, fue creada especialmente para prevenir la depresión en los jóvenes. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Bueno, te comento que estamos ya dando por terminada, bueno, acabamos de dar por terminada nuestra campaña de prevención de la depresión y la ansiedad, que en esta ocasión tuvo un lapso más grande. Anteriormente solo se trabajaba una semana la campaña. En esta ocasión fue desde el 10 de abril y terminó el 20 de este mes, de junio. Entonces estamos dando por terminada la campaña y estamos más enfocados también a la prevención, precisamente sobre todo en jóvenes.
Por otra parte, mencionó que afortunadamente contaron con buena participación y respuesta por parte del público, ya que se mostraron interesados en las diferentes actividades que se realizaron, como una abrazoterapia en el jardín principal del municipio, una reforestación, charlas informativas, entrega de volantes informativos, entre otros.
La verdad tuvimos una excelente respuesta. Te comparto que, bueno, en la semana fuerte de la campaña, pues tuvimos actividades, abrazoterapia, en el cual fuimos muy bien recibidos por toda la población. Estuvimos abrazando, regalando abrazos y recibiendo abrazos por parte de la población. De igual manera, hicimos una reforestación pues precisamente para fomentar espacios verdes, espacios limpios. Estuvimos al apoyo en ferias de salud de los diferentes municipios que conforman la región Sierra de Amula. Estuvimos conferencias, de igual manera capacitaciones a diferentes instituciones, sobre todo las instituciones que forman parte de la red de prevención del suicidio, que hace poquito también estuvimos notificando esta parte de que se retomaba la red, se reactivaba la red de prevención del suicidio, y bueno, todos ellos también estuvimos capacitando sobre el tema, sobre cómo acompañar a las personas que, bueno, que tengan depresión o ansiedad, o hasta cómo detectarlas, ¿no? El capacitar a todos los profesionistas que forman parte de esta red.
Para finalizar, Julieta Ponce hizo la invitación a todo el público en general a acercarse al centro de salud mental más cercano de su localidad con el fin de que puedan resolver cualquier duda sobre su salud y su estado de ánimo, agregando que considera necesario estar cerca de los jóvenes y estar atentos ante cualquier cambio de actitud en forma negativa, como pérdida del apetito, no dormir lo suficiente o dormir de más, desganado, entre otros. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Las 9 de la mañana con 15 minutos, es momento de hacer nuestra primera pausa y, bueno, le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios, sugerencias, opiniones para enriquecer este espacio de Señal Informativa a nuestros teléfonos 38-250-31, 38-265-32. Son las 9 de la mañana ya con 16 minutos, hacemos esta breve pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Regreso ya con más información aquí en Señal Informativa. Trabajan medidas preventivas para el temporal de lluvias, esto en la región Costa Sur. Los trabajos que se realizan es la revisión de desasolves de ríos, arroyos, presas, alcantarillas y zonas de riesgo en los municipios de la Costa Sur, ya que son los que presentan mayor riesgo para la población durante el temporal de lluvias. Es importante que las personas, bueno, tengan la debida capacitación para su propia protección en cualquier evento natural que se genere. Salvador Enríquez nos tiene toda la información al respecto.
Instituciones como Protección Civil, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas DIF y SEDESOL, trabajan en coordinación para la prevención de desastres naturales en la región Costa Sur. En entrevista con Aarón González Gallardo, primer comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, explica que las revisiones comienzan a principios del año, ya que los trabajos se realizan antes de la temporada de lluvias en las localidades de Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán, La Huerta, Tomatlán y Cihuatlán. Las revisiones primordiales son los desasolves de ríos, arroyos, presas, alcantarillas y zonas de riesgo de los municipios, ya que presentan mayor riesgo para la ciudadanía. Además, se capacita a escuelas y a toda la población para que sepan actuar en caso de una emergencia.
En mi región, en mi base, que es la base 2 de Cihuatlán, tocan 6 municipios, que es Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán, La Huerta, Tomatlán y Cihuatlán. Nosotros iniciamos a trabajar desde el principio de año, desde enero. Hacemos revisiones de zonas de riesgo, revisión de presas, revisiones de bordos, si hay que salvar algún río, si hay que limpiar algún arroyo, un canal o cosas de esas. Las vamos analizando desde ese tiempo. Estamos todo este tiempo también capacitando a las escuelas, a la población civil, para que se vayan preparando, no nomás solo para el temporal de lluvia, sino para todo lo que son sismos o cuestiones que puedan generarse por algún otro fenómeno perturbador.
González Gallardo menciona que lo más importante de realizar medidas preventivas es que las personas tengan la debida capacitación para su propia protección en cualquier evento natural que se genere. Además, que las personas tomen sus debidas precauciones para que estén organizados y preparados en cualquier acontecimiento de emergencia.
Pero lo más importante aquí es el de la capacitación que podamos darle a la gente para que tengan una cultura de protección, ¿sí? Que se sepan autoproteger. Es lo que queremos que las personas tengan. O sea, si empieza una tormenta, por ejemplo, una tormenta eléctrica, se resguarden, no dejen a los niños que estén jugando en la lluvia. Este es un ejemplo, hablando de una tormenta eléctrica. Pero si ya se viene aproximando un ciclón tropical y le están diciendo que tiene que evacuar, pues que tome sus cosas, que tenga su mochila de emergencia lista, que sepa dónde su albergue, o si se va a ir con algún pariente que tenga bien, esté en una zona segura. Todas esas cosas es bien importante que la gente las conozca.
Por otra parte, se le invita a la población que en cualquier emergencia emitida por las autoridades, las personas esperen la información oficial sin dejarse llevar por las redes sociales, que en ocasiones provocan pánico en la población. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Son las 9 de la mañana, ya con 22 minutos, avanzamos con más información. Este sábado inauguran la Escuela de Fútbol Autlán FC Edgardo Marín. En el evento se contará con la presencia del jugador de Chivas, Edgardo Marín, así como con las autoridades municipales. Este evento arrancará a las 4 de la tarde con un partido de exhibición para posteriormente, a las 18 horas, hacer la ceremonia oficial de corte de listón. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
Con la presencia de autoridades municipales, figuras del deporte y mariachi en vivo, se inaugura este sábado la Escuela de Fútbol Autlán FC Edgardo Marín. El evento arrancará a las 4 de la tarde con un partido de exhibición entre el equipo mayor de esta escuela y Aztecas de Guadalajara. La ceremonia oficial de corte de listón se tiene programada para las 6 de la tarde. El entrenador Mario Marín, director de la escuela, señaló que el plantel beneficiará a niños y jóvenes de la región, quienes tendrán la oportunidad de formar parte de un equipo de tercera división que se está gestionando y así poder avanzar a otras instituciones deportivas del país.
Sí, la escuela de Edgardo ya estamos trabajando, tenemos 2 meses un proyecto, sí, ya tenemos más de 100 niños y es un proyecto para eso, el semillero para la tercera división. Sí, los invitamos a toda la gente que nos apoye en la inauguración es de la escuela el sábado a las 6 de la tarde. Tenemos un partido posterior a las 4 de la tarde. Viene el equipo Aztecas de Guadalajara contra nuestra escuela mayor de Edgardo Marín, de Autlán. Y es a las 4 de la tarde y los invitamos. Los invitamos a toda la gente para que nos apoye y vean el proyecto, sepan, lo conozcan y tenemos toda la información ahí para lo de la escuela.
A partir del día martes y hasta este viernes, la escuela ha realizado visorías en la Unidad Deportiva Revolución, esto con la finalidad de armar el equipo de tercera división, así lo comentó el entrenador. Los jóvenes que se pudieron observar corresponden a las categorías 98, 99, 2000 y 2001.
Bueno, la finalidad de esta es armar la tercera división de Autlán, de Edgardo Marín. Es un proyecto que traemos, sí, con el fin de que los chicos también tengan su oportunidad, tanto en alto rendimiento que es Atlas, Chivas, Morelia, Pachuca, sí, ser como una parte de visoría, un filtro para que los chicos tengan y desarrollen su técnica y su trabajo físico para mostrarse en el alto rendimiento. Categoría recibimos 97, pocos, 98 más o menos, 2000 y 2001 fue la mayoría.
Los interesados en ingresar a la escuela tendrán que pagar un monto de inscripción de 1,150 pesos, los cuales cubren la mensualidad, el seguro médico del jugador y los uniformes. Autoridades de la escuela informaron que al momento ya se cuenta con más de 100 alumnos inscritos. Esperan que el proyecto perdure a largo plazo para fomentar el deporte en el municipio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Abren inscripciones para cursar el bachillerato semiescolarizado en El Grullo. Se trata del bachillerato general por áreas interdisciplinarias de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo, la cual se cursa de manera sabatina para mayores de 18 años de edad. Andrea Gálvez nos tiene la información.
La Universidad de Guadalajara, a través de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo, abren las inscripciones para cursar el bachillerato semiescolarizado en su modalidad Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias, por sus siglas BGAI. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Carlos Alberto Lizárraga Ortiz, coordinador del BGAI, informó que hasta el momento se han realizado 3 grupos con esta modalidad de preparatoria abierta, en la cual pueden continuar sus estudios sin tener que descuidar su trabajo u otras labores, ya que se cursa con un horario sabatino. Además comentó que cuentan con estudiantes de diferentes municipios de toda la región Sierra de Amula.
Bueno, ha sido un reto muy interesante para nosotros como administración. Sin duda alguna, se ha buscado el alumnado en diferentes puntos, no solamente en el Grullo, se ha buscado el alumnado también en lo que es Autlán, en Tonaya, en Tuscacuesco, en Ayuquila, en el Corcovado. En diferentes lados hemos tenido que entrar a buscar esta oportunidad, en este caso a brindar esta oportunidad para los jóvenes, y sin duda ha sido un reto muy bonito porque ha habido respuesta muy positiva por parte de ellos. ¿Cómo les puedo decir? Es fácil decirlo, pero realmente sí ha sido complicado el hecho de que los jóvenes a veces se mantengan, pero sin duda existe una gran cantidad de personas que se encuentran interesadas en estudiar su bachillerato, y actualmente ya contamos con 3 grupos y queremos lograr el 4º grupo para que este bachillerato se haga más sólido día con día y sin duda sea una oportunidad, o la principal oportunidad, para poder estudiar su bachillerato, y qué mejor que está en la Universidad de Guadalajara.
Por otra parte, agregó que las inscripciones para este 4º grupo estarán abiertas todo el mes de junio, julio y agosto del presente año e iniciarán con las clases el 23 de septiembre del mismo año.
En este bachillerato están las inscripciones abiertas para este 4º grupo. Todo junio, julio y agosto estaremos recibiendo documentación. Lo que es el día ya en septiembre es cuando inician las clases, el 23 de septiembre es cuando inician las clases. Nosotros tenemos horario sabatino, es decir, tenemos sábado por la mañana y sábado por la tarde. El sábado a la mañana es de 8 a 2, ese es un horario que pueden elegir, o de 2 a 8, también es otro horario que pueden elegir para estudiar su bachillerato. En este caso nosotros, reitero, estamos en inscripciones todo junio, julio y agosto, y lo único que ocupan traer es su acta de nacimiento y su certificado de secundaria original.
Para finalizar, Carlos Lizárraga dijo que algunos de los requisitos es presentarse a la Escuela Preparatoria Regional del Grullo con acta de nacimiento y certificado de secundaria original. Para mayores informes, puede llamar al número de celular 331-382-8940 o al número de teléfono fijo 01321-387-2029, con extensión 121. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Comenzamos con más información, nuestro espacio de entrevista esta mañana. Hoy nos acompaña aquí en la cabina la maestra Alejandra de Luna. Ella es directora del Centro Escolar Chapultepec de este municipio de Autlán de Navarro, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo estás, directora? Bienvenida, muy buenos días.
No, pues muy bien, muchas gracias, Celia, por la invitación a este espacio contigo. Me agrada mucho que nos inviten para platicar de un lugar que es muy importante, muy interesante y del cual he aprendido mucho, que es la Escuela de Chapultepec.
Claro, claro. Bueno, sin duda alguna, un valor importante, histórico, patrimonial aquí en nuestro municipio y que, pues, generación tras generación se han formado en esta institución. El Centro Escolar Chapultepec, hay algo especial en esta escuela, por supuesto, forma parte de este patrimonio de nuestro municipio. Y me gustaría que nos destacaras, ¿por qué lo vemos así, como parte de esta historia, de este valor que tiene nuestro municipio? ¿Qué representa el Centro Escolar Chapultepec para Autlán?
El Centro Escolar Chapultepec representa para Autlán una visión al futuro. La escuela fue creada en el año de... iniciaron con la construcción en 1944 a cargo del general Marcelino García Barragán. Y él veía esta visión al futuro. Él pensaba en las generaciones que actualmente están cursando la escuela. Tenemos los murales que los conocen alrededor del mundo. Para mí ha sido impresionante que vengan personas de Francia y me digan, quiero conocer los murales. Los murales hablan sobre la historia de México. Y aparte de la historia de México, hablan de personajes ilustres de nuestro municipio. Uh-huh. De que es la maestra María Mares, que es el maestro Jaime Llamas. Diferentes actores importantes que dejaron un legado en la cuestión educativa en nuestro municipio.
Uh-huh. Bueno, esta es parte de esa riqueza cultural que tiene y este valor el Centro Escolar Chapultepec. Para empezar, el sitio, bueno, el lugar estratégicamente aquí en la Plaza Cívica, los murales que se encuentran ahí, platícanos un poco de ellos. Y bueno, sabemos que en días pasados dio un recorrido la secretaria de Cultura, Miriam Bachés. ¿Cuál fue el motivo? Platícanos un poco acerca de estos murales que se encuentran ahí al ingresar en el Centro Escolar de Chapultepec.
Bueno, pues los murales tienen aproximadamente 70 años de antigüedad, fueron pintados por un pintor reconocido en nuestra región que fue Atanasio Monroy. Nos habla sobre la historia de México, el México prehispánico, la conquista, la independencia, la revolución y el México contemporáneo. Entonces, ahí se puede dar uno cuenta de lo que es las raíces de nuestro México, uh-huh. desde lo prehispánico hasta lo actual. Uh-huh. Entonces, tiene un gran valor. Las pinturas, he aprendido mucho durante estos 2 años que he estado, uh-huh, como directora en la escuela. Realmente para mí ha sido un reto estar en la escuela, aunque ya trabajaba como maestra ahí. Ahora que soy directora, me he involucrado más en esta situación del rescate de los espacios, porque he visto cómo personas ajenas o exalumnos vienen y me platican, y cada vez que me platican algo, aprendo algo diferente de los murales. Uh-huh. He aprendido mucho del maestro de aquí de la universidad que va y les da los recorridos. También me agrego al recorrido para ir aprendiendo cada día más de los murales. Uh-huh. Realmente a veces en las escuelas tenemos mucha carga administrativa y no nos no tenemos a lo mejor ese espacio del conocimiento, ¿verdad?, de lo que es o representa esta escuela. Pero para mí ha sido muy enriquecedor los murales. Ahorita se hizo con este ayuntamiento un recorrido turístico. Uh-huh. Y están rescatando esta parte cultural de Autlán. Además de los murales, la escuela cuenta con un archivo histórico, uh-huh, con documentos que datan de 1898, 1900, y eso siento que enriquece aún más, claro, la escuela.
Claro.
O sea, no nada más son los murales, es la historia de la escuela. Vaya, esta escuela es única en todo el país, porque es una réplica de un colegio militar. No ha cambiado su estructura, es idéntica al colegio militar.
¿Quién la fundó? ¿Quién la diseñó esta escuela?
Bueno, fue gracias a Marcelino García Barragán. Uh-huh. Él fue el que tuvo esa visión de que fuera con esas características la escuela. Entonces le debemos a él eso. A mí me ha impactado que una maestra de las fundadoras de la escuela me dijo que el general Marcelino García Barragán le dijo a ella, esta escuela la hago para las futuras generaciones. Entonces se me ha quedado muy grabada esta frase a mí, y yo quiero, en el tiempo que yo esté en esa escuela, sea este año o más, uh-huh, años, darle ese impulso a la escuela y rescatar y que vuelva a resurgir la escuela, ya que es una escuela con una alta calidad educativa. Siempre tenemos los primeros lugares en las competencias de conocimiento, ya sea Olimpiada del Conocimiento Infantil, matemáticas. El día de hoy viene corriendo, te digo, Elia, tenemos una niña concursando en matemáticas ya en la etapa regional. Entonces, se ha mantenido por el compromiso que tienen las personas. Todas las personas que se van agregando a la Escuela Chapultepec sienten ese compromiso de la calidad. Creo que el edificio, los murales,
el valor histórico
le da ese plus a la escuela con los maestros. Son maestros muy comprometidos. Yo estoy muy contenta en el trabajo que realizo en esa escuela porque son personas realmente comprometidas, que les gusta comprometerse y les gusta cuidar el espacio. Y todos los maestros colaboramos en cuidarlo. Uh-huh. Entonces, de ahí el interés, pues, de que viniera la secretaria a conocerlo. Me dio mucho gusto haberla recibido en la escuela. Qué bueno que se dio el espacio de tiempo de venir. Y creo que se fue con un grato sabor de boca haber asistido a la escuela. Creo que le impactó y le gustó mucho haber venido.
Y bueno, ¿con qué finalidad fue ella, la secretaria de Cultura, Miriam Bachés, a esta escuela? ¿Hay algunas necesidades que deben cubrirse urgentemente en esta parte cultural?
Desde el año pasado, bueno, desde que llego como directora a la escuela, comencé a hacer la gestión para que se haga una restauración de los murales. Uh-huh. En un tiempo se dañaron las tuberías y se humedeció una parte del mural. Entonces, para mí ha estado durante todos estos 2 años con oficios con el gobernador, a la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Cultura, y entonces viene este proceso en cascada, ¿verdad? Y por eso es que ella vino a la escuela. Ella quería conocer los murales y ver qué tan dañados estaban. Ella se sorprendió y me dijo, es que no veo nada más ciertas áreas, que me dijo que se tienen que restaurar, pero se estableció un compromiso con ella de que ella va a gestionar con AECRO para que vengan a hacer la restauración de los murales. Pero lo que aún más le gustó fueron los archivos históricos de la escuela, ella me decía, tienen que tener...
¿Qué contienen esos archivos históricos?
Los archivos históricos contienen listadas de los alumnos, características de administrativas que se hacían en las escuelas. Por ejemplo, lo que conocemos hoy como Sociedad de Padres de Familia, uh-huh, anteriormente se llamaban Sociedades Recíprocas. Y ahí viene el nombre en los documentos. Ahí, por ejemplo, tenemos la lista de asistencia con las calificaciones de Carlos Santana. Tenemos de Alatorre, de varios personajes importantes o destacados de nuestro municipio que estuvieron en nuestra escuela como alumnos. Y ahí están los documentos que dicen quiénes fueron los alumnos de la escuela.
Entre los más destacados que mencionas.
Entre los más destacados los que menciona. Y más que existen ahí.
Bueno, pues definitivamente tienen un gran valor histórico y que vienen a darle ese plus a esa escuela, como ya bien lo mencionas. Estos documentos, ¿qué es necesario hacer con ellos? ¿O cuál es la... están ahí, pero hay algún riesgo en el sentido de conservación? ¿O cuál sería esta solicitud en específico para la secretaria Miriam?
Cuando descubrimos pues que estaban todos esos documentos ahí en la escuela... Yo sé que tienen que tener un cuidado específico, no se deben de tocar con las manos, deben de estar con cierta temperatura, tienen que estar protegidos con cristales y de diferentes características, y realmente están en una vitrina desde hace muchos años. Entonces, se han conservado porque no se sacan, están ahí. Solamente cuando me han solicitado algún documento, entonces ahí los hemos sacado y es que me di cuenta que existía todo esto.
Pero bueno, es importante que se conserven de una manera profesional, ¿no? Para que pues sigan ahí siendo parte también de este valor y que sigan conservando pues su estado original. Pues bien, algo más que quieras compartirnos con respecto a esta visita que hizo Miriam. Bueno, ya escuchamos que ya hubo compromiso, si se da esta respuesta que ustedes deseaban, por lo menos que ya conozcan las autoridades de estas necesidades que se tienen, y si serán a corto o mediano plazo estas respuestas que ustedes han, bueno, a las necesidades que ustedes han manifestado.
Pues mira, yo quiero agradecer mucho a mis autoridades educativas, lo que es mi supervisora, mi jefe de sector, que me han estado apoyando, han estado de la mano conmigo apoyando en la secretaría para que se dé todo esto, que venga la Secretaría de Cultura a la escuela, porque pues ellos también quieren que se preserve el lugar, quieren que se cuide, quieren esta parte del rescate de nuestra escuela Chapultepec. Pero también agradezco al presidente municipal. Fabricio ha sido una de las personas que han estado también ahí de la mano con nosotros trabajando. De hecho, la visita de cuando vino la Secretaría de Cultura, yo recibí la llamada por parte de ellos: maestra, queremos que vaya a la escuela para que vea la escuela.
Claro.
Entonces yo le agradezco a Fabricio que tenga ese interés por la parte educativa, que su línea, aparte de lo que es la política, se ha inclinado por la parte educativa, de apoyo a las escuelas, y que le está dando esta nueva visión de cultura al municipio. Entonces, realmente ha sido un trabajo del municipio, la escuela, las autoridades, y entonces se han ido dando estos logros. Entonces, yo creo que próximamente vamos a tener una respuesta rápida en relación a los murales de la escuela.
Y bueno, pues esta es una parte importante, el hecho de que pues sigan generaciones tras generaciones, pero también hay actividades que vienen a ser parte de este valor de las tradiciones, como es el hecho de lo que ustedes ya realizan, pues que la panteonada y actividades que han también, que ya son parte ahora pues de estas costumbres que se están generando aquí en el municipio también, ¿no? O esto ya tiene muchos años, platícanos un poco de ello.
Bueno, la panteonada es esta tradición que están realizando, es una iniciativa de los padres de familia de la escuela. Te vuelvo a repetir, la misma escuela, todo es como, yo les lo describo así, es como una escuela mágica, una escuela que te invita a renovarte, te invita a trabajar, te invita a implementar, a ser creativo, a ser innovador. Entonces los papás, ellos crearon esta parte de la panteonada, que año con año tenemos aproximadamente, este año tuvimos entre 3,000 y 4,000 asistentes a la panteonada, que pasan a la escuela y les dan un recorrido, bueno, ellos lo llaman recorrido de terror. Este año hicieron un recorrido de leyendas donde les platicaron leyendas de la escuela, de las maestras que han trabajado ahí, de alumnos de la escuela. Les dieron un recorrido que estuvo muy bonito y un recorrido de terror. Entonces, fue de aprendizaje de la escuela y fue también de diversión para las personas. Y entonces, muchas personas pues se han interesado en ello. No quiero que se me vaya a pasar, Elia. Quiero agradecer especialmente a la generación 1966-69 de la Escuela Manuel López Cotilla. Son un grupo de personas, exalumnos de la Escuela López Cotilla, que también fueron algunos exalumnos del Centro Escolar Chapultepec. Y ellos están muy interesados en este rescate de apoyar a la escuela, de los murales. Y ellos acaban de hacer una donación a la escuela, que nació de ellos, que próximamente pues los estaremos invitando a la donación que ellos están realizando. Oficial. Y pues quiero oficialmente, entonces quiero agradecerles ahorita en este espacio a ellos por el interés.
¿De qué fue la donación?
Ellos están donando unos canceles para proteger los murales.
Sí, porque bueno, ya vimos también que hubo un atentado por ahí, bueno, un robo, un hurto en alguna ocasión, ¿no? ¿Esta parte ya está segura, esta cuestión de la seguridad en este centro escolar?
En eso, tanto los padres de familia como nosotros estamos trabajando en la parte de la seguridad. De hecho, estamos en la gestión de que ya nos autoricen subir una barda y poner los canceles. Estos canceles nacen a partir del interés de este grupo de generación, que son los que donaron esos canceles, y nada más estamos a la espera de que la secretaría nos diga que ya los podemos poner. Bueno, todo lo que se hace en las escuelas, y más como es la escuela, que es patrimonio cultural, se debe de cuidar mucho lo que se le va a poner. No se le puede hacer modificaciones, no se le pueden hacer cambios a la estructura, no se le pueden hacer algunas cosas a la escuela. Entonces, tiene que ser muy cuidado lo que se le hace a la escuela.
Claro.
Entonces, ellos sí están muy interesados en preservar estos murales. Y pues agradezco en este espacio porque, bueno, no, la escuela representa tanto que no solamente los padres de familia, los maestros, la directora, las autoridades educativas, municipales, sino que también la sociedad de aquí de Autlán está interesada en que se siga conservando este espacio.
Definitivamente consideramos que el Centro Escolar Chapultepec, bueno, hacer un recorrido cultural aquí en nuestro municipio y no pasar a la escuela, a este centro escolar, es como que nos hizo falta parte de ese recorrido, ¿no? Muy bien, Alejandra de Luna, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, compartirnos parte de este valor y esta riqueza histórica cultural que tiene nuestro municipio a través de este Centro Escolar Chapultepec. Muchas muchas gracias y bueno, que sigan pues bueno, cosechando buenas cosas, por supuesto, y toda la, que sigan más generaciones cada vez de egresados de este centro escolar. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Te agradezco mucho, Elia, el espacio.
Enhorabuena y bueno, que sigan por ahí los éxitos. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor J. Guadalupe Pérez Mares, profesor investigador de este centro universitario. Muy buenos días, doctor. Adelante con su comentario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy haremos un pequeño comentario siguiendo con la línea de la semana pasada acerca de las vacaciones. ¿Qué hacer en tiempo de vacaciones? El comentario de la semana pasada estuvo dirigido directamente a los jóvenes y los adultos que tienen un trabajo formal o que están estudiando después del bachillerato alguna licenciatura, un doctorado o maestría. Ahora me inclinaré un poquito por los más pequeños. Ellos, como sabemos, todavía están en clases, pero no tardan en salir de vacaciones. Y entonces las casas se convierten en un San Quintín. Gente por todos lados, adultos, jóvenes y niños, que sobre todo estos últimos derrochan una energía que no sabemos de dónde la sacan, pero corren todo el santo día y hacen cosas que no deberían hacer en casa. Pero, entonces, ¿qué tenemos para los niños? Pues bien, la gente adulta, los padres que trabajan, yo no sé de dónde tomaron la idea de diseñar los cursos de verano. ¿Estos para qué fueron hechos? Pues para entretener un poco a los pequeños durante las vacaciones. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces deben de seguir trabajando, ¿sí? Y además, esos cursos de verano ofrecen espacios donde sus hijos pueden estar protegidos y también, a la vez, entretenerse, divertirse y, ¿por qué no?, educarse. Así, a lo largo de este tiempo, se han desarrollado cursos, unos muy formales que tienen que ver con lectura, con matemáticas, con escritura, con ese tipo de cosas. Otros están dirigidos a la música, a las artes plásticas y otros a lo lúdico. Son totalmente deportivos y recreativos. Estos son los que generalmente buscan los padres de familia cuando sus hijos son regulares en la escuela. De lo contrario, van a buscar algunos aquellos cursos que los van a regularizar. ¿Pero qué se busca con estos cursos, aparte de que el chiquillo aprenda, se desarrolle, se relacione con el medio ambiente y con otras personas fuera de casa y de la escuela a la cual va todos los días? Pues se busca gente especializada que los prepare, que les ayude para que se enriquezcan en su formación realizando actividades diferentes a las que hacen todos los días, que sean divertidas, pero sobre todo que sean seguras. Porque lo que menos quieren los padres es tener a sus hijos en vacaciones en casa, porque siempre están sin hacer nada, o se la pasan viendo la televisión, en los videojuegos, o simplemente molestando a la poca gente que está en casa. ¿Por qué? Porque quieren atención, quieren que estén siempre con ellos. Entonces, los cursos de verano son una buena opción para, entre comillas, deshacerse de los críos por unas horas para que aprendan algo y que hagan algo. ¿Pero qué debe buscar un padre de familia o los padres de familia en los lugares donde ofrecen cursos de verano? Pues primero, que sean atractivos y que los niños se sientan a gusto, que se sientan como en casa. Que el centro cuente con amplia experiencia en la realización de cursos de verano. Que cumpla, además, con todos los lineamientos de seguridad que piden las autoridades. Pero sobre todo, contar con gente capacitada para llevar a cabo los cursos. Gente con experiencia que, además de formar a los niños, los proteja de todo lo que puede ocurrir en el curso de verano. Entonces, estas reflexiones en qué hacer en vacaciones para los niños. Y tenemos los cursos de verano. Gracias.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, acude rector general a la inauguración del Parque Industrial en Lagos de Moreno. Con una inversión de 779 millones de pesos y ante la presencia de Enrique Peña Nieto, presidente de México, fue inaugurado el Parque Industrial Colinas del Lago en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. La Universidad de Guadalajara manifiesta su apoyo a los gobiernos federal y estatal, particularmente proyectos como este, con la finalidad de continuar con el impulso y el desarrollo de la región de los Altos Norte de Jalisco. Esto mediante el soporte de los planteles de educación media superior y el Centro Universitario de los Lagos, ubicado en la zona. Esto lo expresó el rector general, el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. El parque, ubicado en la carretera Lagos de Moreno, San Luis Potosí, a 3 kilómetros de la zona urbana, traerá consigo la creación de más de 5,000 empleos. Así lo señaló el presidente de la República la tarde de este jueves en su visita y por esta región de Jalisco. El maestro Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, mencionó que la inversión fue resultado de la colaboración entre la iniciativa privada, el gobierno federal y el gobierno estatal. A la ceremonia también acudieron el secretario de Economía, el doctor Ildefonso Guajardo Villarreal, el secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Gerardo Ruiz Esparza, y el director financiero del Grupo Intel, licenciado Arturo Crespo Pavón, así como autoridades estatales y municipales. Esta es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Durante la inauguración del Parque Colinas de los Lagos en el municipio de Lagos de Moreno, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, pidió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que investigue que intervenga en la solución del conflicto entre giratarios y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Sandoval Díaz señaló que las actividades en el aeropuerto son clave para la consolidación de inversión, por lo que el conflicto que está ahora pues no se ha resuelto para llegar a un acuerdo con los ejidatarios y esto podría afectar la situación económica del estado. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Vamos ahora con información nacional. Pide Coparmex subir salario mínimo de 80.4 a 92.72 pesos. Vamos con los detalles.
En la Ciudad de México, empresarios de Coparmex se concentraron en el Monumento de la Revolución para exigir que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos realice una sesión para aumentar el salario mínimo de 80 pesos con 4 centavos a 92.72 pesos. Acompañado por consejeros y presidentes de los 65 centros empresariales del país, el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló que el funcionario facultado para llamar a la CONASAMI a sesionar es el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete. También reiteró que el actual salario mínimo no cubre al 100% las unidades de una familia, por lo que pidió que las negociaciones se hagan públicas y no en lo oscurito como se habían estado haciendo.
Señal Internacional.
En la información internacional, republicanos estadounidenses lanzan nuevo proyecto de reforma a Obamacare. Escuchamos los detalles.
Los senadores republicanos estadounidenses presentaron el jueves un nuevo proyecto de ley de salud para revocar partes significativas del llamado Obamacare.
Es tiempo de actuar, porque Obamacare es un ataque directo a la clase media, y las familias estadounidenses merecen algo mejor que su fallido status quo.
El partido del presidente Donald Trump enfrentó la oposición demócrata, pero también de 4 republicanos conservadores, por lo que el mandatario volvió a condenar el sistema actual de salud.
Obamacare es un desastre, está muerto, totalmente muerto. Y hoy estamos presentando un plan que será negociado. Nos encantaría tener algo de apoyo demócrata, pero ellos son obstruccionistas, nunca apoyarán.
Manifestantes protestaron dentro y fuera del Congreso denunciando que el proyecto atenta contra el Medicaid, el programa de salud para las personas de bajos recursos. Los senadores republicanos describen su propuesta como una versión menos austera de la que aprobó el mes pasado la Cámara de Representantes, que podría dejar a 23 millones de estadounidenses sin seguro médico. Sin embargo, el plan quitaría a los estados varios beneficios actuales como cuidado de maternidad y servicios hospitalarios.
Bien, pues así llegamos ya a la parte final de este espacio de Señal Informativa. Yo le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros aquí en Radio Universidad. Y, por supuesto, pues nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante. Que tenga un feliz viernes, pásela bonito. Disfrute mucho este fin de semana. Me despido con esta frase de este poeta y dramaturgo francés, de Paul Géraldy. Dice: una de las tragedias del hombre es la irresolución de su vida entre dos polos del enamoramiento, que es la sensualidad y el amor. Que tenga usted un maravilloso fin de semana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.